La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves. Jueves 17, ¿verdad? 17 de mayo del año 2018. Gracias por sintonizarnos. Graciela Aguilar, por este Membreño, Marcelo Betancourt, servidor de ustedes, Cristian Villalta, produciendo Samuel Martel y Hugo Agogó a través de Femenina y Fiesta. Hola, Graciela, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Un placer estar aquí de nuevo con usted. Y bueno, como siempre, tenemos mucho de qué hablar.
Así es, siempre hay noticias que compartir. Rafael Oreste, ¿cómo estás?
Hola, Cristian, acá. Yo quiero mandarle un saludo, si me lo permite, licenciado. A los contadores, hoy es el día del contador, así es que les mando un gran saludo y me autosaludo porque yo soy bachiller en comercio y administración.
Así que usted también es.
Así es que trabajamos unos días en
emparentado con la contaduría.
Contabilidad de costos llevamos ahí en una empresa.
Bárbaro, bárbaro.
Tenía yo mis 19, 20 años, bichito, era hace 40 años, polla. Así que felicidades a la gente.
Bueno, un abrazo a los contadores. Muy bien, tengo varios amigos contadores.
Y a quienes nos escuchan, aquí estamos.
Bueno, voy a saludar. Sí, tengo varios amigos contadores.
Fíjate,
tengo
que iba a leer aquí, pana, la verdad. El suscrito miembro de la mesa más redonda del dial.
Marcelo, ¿cómo estás?
Pues bien, gracias por sintonizarnos. Y como dicen los jugadores, estamos en la mejor semana posible del fútbol salvadoreño.
Cierto.
Esperando la final y estamos analizando cada paso que van dando los equipos.
Ganó el Brujos. Poco.
Ayer ganó Brujos. Y ganó Santa Tecla en béisbol y forzó el juego 5.
Empató 2-2. Brujos se levantó de un 0-2 en la serie final y quedaron campeones. Así que...
Wow, enhorabuena. Formidable.
Chivísimo.
Bueno, decía Gary Lineker que el fútbol es un deporte en el que cuando te estás aburriendo siempre ganan los alemanes, ¿verdad? Bueno, en El Salvador la final es un partido que juegan siempre Alianza y Santa Tecla. Al menos llevamos ya 2 años en lo mismo. Y ya todos nos acostumbramos, ¿verdad? Creo yo.
No, pero es que como lo demuestran en la cancha, ¿sí?
Pues sí, pues sí.
No se queda fuera el que demostró, no, que los que demuestran.
Yo creo, porque mira, aficionados del Faje del Águila ya habían hecho planes para el fin de semana, irse a la playa, un montón que yo conozco. De rato, hombre, no incluían en sus planes ir al estadio. Y pues sí, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, decía Joan Manuel Serrat. Así es que semana de Alianza y Santa Tecla.
Son épocas. Había un tiempo en que el Metapan no dejaba ganar. Otro tiempo en que FAS no dejaba de ganar. Esta es otra época,
sí,
más.
¿Verdad? Esta es una semana no en la que estos dos no dejan nada a nadie.
Y eso significa que va a llegar un tiempo en que Santa Tecla y Alianza tampoco van a ganar.
Así es.
No, pues sí, pero vaya, Metapan, pero Metapan de repente con Alianza, con Firpo, con Águila, con FAS.
Llegaban otros.
Ahora sí.
No pasa de ahí la cuestión. Ha sido una semana con pocas noticias, me parece, ¿no? El tema de Rodolfo Zelaya, por supuesto, fue foco de atención. Sin embargo, nos enterábamos ayer que el cuñado de Rodolfo estaba pues poco a poco saliendo de la situación, condición crítica en la que se encontraba, y que Zelaya se reincorporó a los entrenos. Queda la duda y sabremos hasta el domingo si será o no de la partida, pero de que estará convocado seguro. Y en Santa Tecla, pues...
Pues hablábamos con Gerardo Almeida y decía que... Quiñones, el central, ya
entrenó ayer.
Ya entrenó y que el caso de Tamacas y de
Juan
Barahona, pues, que él estaba seguro que para final de la semana iban a estar listos para la final. Que era.
Así es que...
Sí, Barahona ha dicho, no lo ha asegurado, él ha mostrado un poco de duda. Barahona, él dice, va a esperar cómo responde al tratamiento.
Sí, pero no creo que se lo pierda.
Lo que pasa es de que él mismo ha hecho conciencia en que no tiene la certeza si va a estar. Okay.
Mira, yo no les creo. A la hora de las horas, están jóvenes, tienen ambición. Bueno, claro. Juan tuvo la última final, fue horrible, de Juan Barahona. Entonces yo no creo que estos muchachos, si tienen un margen, desperdicien la oportunidad de sacarse la espina.
Bien vendaditos van a ir.
Sí, claro. Y es más, me imagino un partido muy parecido a los que hemos visto el último año, este último
Fíjate
semestre.
Que yo creo, lo que acabas de decir, yo creo que el técnico ha de haber pensado eso, Cristian, porque la experiencia del torneo pasado, la final pasada, en donde Barahona estaba improvisado en la defensa central y no le fue tan bien al Santa Tecla. Entonces ahora no va a improvisar, digo yo, al menos hasta donde pueda.
Correcto,
no hacerlo,
exactamente.
Entonces, si no está Barahona, va a jugar a Flores Jaco, ahí no hay vuelta de hoja. Si no está Tamaca, va a jugar William Canales, y ya, y Mendoza.
Y Domínguez y Mendoza están.
Domínguez y Mendoza o Quiñones, ahí no hay problema.
Sí, entonces, yo de verdad no creo que vamos a ver ningún invento, vendremos mucha consistencia en la idea futbolística que han estado manejando. Y pues ya solo falta que pongan a un árbitro también ya conocido y ya tenemos el partido que todos nos imaginamos.
Mira, puede ser Marlon, para mí va a ser Marlon o Carpio Mejía, cualquiera de los dos.
Ojo él, si está disponible.
No, pero no está.
No sé.
Bueno,
no sé.
A ver.
Sí, yo como entiendo no, que sí está en el país.
Joel, ahí no hablemos más.
Y ya, yo ya creo estuvo, que ya tenemos armado el escenario. Sí. Y ahora solo resta que tengamos, y eso sí, no podemos anticiparlo, o un gran partido, o un partido muy físico y de mucha intimidación. La cualquiera de las dos cosas puede pasar.
La ausencia confirmada es la de Henry Romero, que por la roja que recibió en la ida de semifinales, y en lugar de él entra Darío Ferreira, que ya estaba recuperado desde hace un par de semanas y sería central junto a Mancilla.
Muy bien.
Yo ahí le veo dos puntos débiles, uno al Alianza, uno al Santa Tecla. Yo veo esos dos puntos débiles. El caso de Ferreira, por ejemplo. De la manera en que quiere jugar el Zarco o ha estado jugando, Ferreira es muy lento. Este es lento, demasiado lento. Obviamente el Águila pues no era un equipo que iba a complicar tanto, pero sí se notaba la diferencia porque Romero tiene más fogosidad, es más intenso, ¿verdad? Ferreira es más lento. Uh-huh. Y Santa Tecla, para mí, a mí me preocupa el chico este, Fernando Quintanilla. Está muy joven, siento yo. De la manera que lo he visto jugar en estos partidos decisivos con Limeño y con Audaz, yo digo, otro equipo, en este caso la Alianza,
va a buscar por ahí.
Se puede aprovechar porque deja algunos espacios por su misma novatez, ¿verdad? Deja algunos espacios a sus espaldas, llega tarde algunas situaciones de juego que Alianza se puede aprovechar porque tiene un equipo con más oficio y de la manera como está jugando. Hay que ver cómo se van a comportar.
Ya es un primer dato importante que está dando Orestes. En el análisis previo, además, creo que vale la pena tomar nota. Sí. Porque por lo demás son dos bloques muy homogéneos, la verdad.
Y también yo creo que el Zarco ya debe tomar en cuenta todos esos aspectos. Uh-huh. Vea, en cuanto a qué jugadores podrían estar disponibles o no en Santa Tecla. Pero entiendo lo que ustedes también mencionaban, de que esos muchachos ya están listos para jugar. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que el Zarco ya lo sabe y está bien, ya lo tiene como bien cuadriculado y la forma en que va a pararse el domingo.
Yo creo que está el aspecto estrictamente emocional de la situación. Los aficionados, por supuesto, bueno, ya van a llegar a hacer lo suyo. Creo que Santa Tecla va a dar una sorpresa agradable en ese sentido y va a llevar mucha más gente que a las últimas tres finales. Al menos lo que vi en la vuelta contra Audaz me hace creer que veremos más gente de Santa Tecla en esta ocasión, un poquito más. Pero está el otro aspecto, el táctico. Y sí creo que ahí, bueno, aquellos aficionados que tienen el ojo mucho más educado van a disfrutar si recuerdan la final pasada, porque de verdad los dos equipos deben salir a jugar a otra cosa, con casi que el mismo material. Entonces sí me parece que ahí está el gran reto, tanto de Alianza como de Santa Tecla. Creo que lo tiene más fácil en ese sentido Santa Tecla, porque los errores que cometió fueron tan puntuales y tan repetidos en la última final que no hay donde perderse. En cambio, Alianza, la pregunta que me hago, bueno, ¿qué matiz le va a dar el Zarco para buscar el resultado?
Eso ha estado haciendo el Zarco, fíjate, buscándole. Yo, y lo dije muchas veces, a mí no me parecía cómo jugaba la Alianza porque no entendía qué jugaba la Alianza. Ahora sí se le ve una idea de juego a la Alianza. Uh-huh. Idea en este sentido, que tiene cuatro hombres en el fondo, dos volantes de contención, tres volantes adelante de esos dos y un hombre en punta. ¿Qué es lo que hace para mí su idea de juego de Alianza? Ir a buscar al rival en tres cuartos porque los tres volantes que están adelante de la contención están de medio campo hacia adelante unos 10 metros junto al delantero en punta, y los dos de contención están 10 metros atrás de la línea central, es decir, más cerca de su línea final.
¿Sí?
Para destruir, en el caso la pelota supera la primera línea, pero van a buscar.
Y ese parado ya no lo cambia.
Claro, y luego salen en velocidad porque Serena está volando y el otro
cerró muy bien el torneo. Y sabes qué, en la final pasada, Alianza la ganó así, y la ganó ahí precisamente, ganando muchas pelotas cerca del área.
Sí, pero yo sí creo que hemos hecho revisión de cada final minuciosamente esta semana de las tres anteriores, y ninguna fue igual. Incluso el relleno humano fue cambiando bastante Tanto así claro. que solo cinco jugadores de
creo
cada,
va a ser
de
la
cada
más
equipo.
Pareja de las cuatro.
Uh-huh. Ajá, cinco jugadores de cada equipo pareja. Repiten de la primera final, que justamente son los cinco arriba de la Alianza y los cinco de atrás del Santa Tecla.
Okay.
De ahí todo ha ido variando. Y me parece que por ejemplo, la gran diferencia para ese torneo es que el Zarco, para el torneo pasado, no tenía un once base, no tenía un once fijo. Fue malavariando con eso durante uh-huh. todo el torneo. Y este sí puede saber quién ha sido titular y quién no. Sabes que Rodrigo Rivera y Juan Carlos Portillo y han tenido menos minutos que el resto de, uh-huh, uh-huh. de posibles titulares. Y en el caso de Santa Tecla...
el mismo Zelaya no ha sido titular.
Claro,
no,
Corti tuvo muchos problemas de lesiones en distintos sectores. Entonces él también iba... cambiando uh-huh. y cambiando, sin embargo, para Da Silva ha sido más fijo eso. Uh-huh. O sea, ha tenido a Cornejo, uh-huh. ha tenido a Mayen, ha tenido a Baires, ha tenido a Vilma Torres. Entonces ya uh-huh. sabemos más o menos cómo juegan. Están más firmes las ideas de juego de cada uno. Lo que me hace creer que vamos a tener un partido más cerrado. Ya no van a haber cuatro goles en un lado y en otro como fue antes, porque se estaban afirmando los equipos. Uh-huh. Ahora... yo sí veo un partido de temporada regular, de esos 1-1 y 0-0, como lo hemos tenido, porque los equipos se conocen bien y ya no hay sorpresas.
Muy bien, interesante ese punto que señala Marcelo. Creo que en esa medida también influirá mucho, tendrá mucho que ver el arbitraje, el estilo con el que y la visión con la que llegue el árbitro, porque también nos han demostrado... yo sé que hablamos mucho de que Alianza tiene mucho la pelota, mucho fútbol de posesión y el Santa Tecla también y tal, pero a estos dos equipos si los dejas se agarran a patadas también. Y lo hemos visto, a los dos los hemos visto darse de lo lindo entre ellos y con otros equipos. Entonces si el árbitro llega permisivo, vamos a tener un concierto de patadas ahí, una cosa muy intensa. Si el árbitro no se anda con remilgos y de buenas a primeras, vea, hace valer su presencia, creo que sí podríamos estar a las puertas de otra gran final con fútbol ofensivo. Todavía no sabemos quién va a pitar la final, pero queremos conversar con nuestro invitado. Ya nos acompaña el profesor Joel, el profesor Elmer Arturo Bonilla. Estábamos hablando de Joel recién, como uno de los candidatos perennes a dirigir la final. Y nos acompaña Elmer para conversar de todo un poco. Elmer, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Hola, gracias por la oportunidad. Buenas tardes a los Radio Escucha. Aquí estamos para poder compartir nuestro conocimiento y experiencia en materia arbitral.
Bárbaro.
Y específicamente, ¿verdad?, para... la fiesta grande del fútbol nacional.
Mira cómo se prepara una final, porque sabemos de los jugadores, pero del árbitro no nos acordamos hasta que empieza el partido.
O se equivoca.
O se equivoca. ¿Cómo se prepara un árbitro? ¿Cómo se debe preparar un árbitro para una final, Elmer?
Pues en nuestro fútbol se ha acostumbrado, ¿verdad?, no hacer una preparación específica para uh-huh. el partido de final. Generalmente cada comisión... que no hay un orden aquí, ¿verdad? En uh-huh. ese sentido, estila de repente concentrar un día antes a los árbitros del partido. De repente algunas otras comisiones han dejado que los árbitros descansen en sus casas y consideran que es más conveniente uh-huh. porque están más tranquilos. Ahí, pero no hay un protocolo, yeah. no hay un protocolo que debería de haberlo. Y durante la semana, pues, se ha estilado de que se trata de entrenar de lo más normal posible.
Pero ¿cuándo sabe el árbitro que va a pitar la final, hermano?
Pues ese es otro aspecto que aquí cada comisión lo hace a su antojo. Ya debería haber un sistema en el sentido de que el árbitro el día lunes, a más tardar de esta uh-huh. semana, que ya has terminado los partidos de semifinales, los árbitros ya deberían de saber para que estén mentalizados, pues obviamente para que tengan claro. un cuido más específico, pues no es lo mismo que vos estés pensando que podás ser a que vos seas el elegido. Uh-huh. La preparación en un gran porcentaje va a cambiar. Si yo ya sé que soy el elegido, pues obviamente voy a enfocar uh-huh. mis baterías, mi preparación, mis energías, mi mentalidad para el partido de la final. Y como en todo aspecto de la vida, en la medida que lo planifique mejor, los resultados van a estar más cerca a la planificación.
¿Cuándo se va a saber?
Pues en este caso, pues como cada comisión maneja discrecionalmente su uh-huh. mecanismo, posiblemente si van a elegir a sus amigos, ya sus amigos ya saben que están nombrados. Uh-huh. Si van a hacer lo correcto, pues obviamente quizás ahora en la tarde den a conocer los nombramientos.
Sería bueno, ¿eh?
Y así, ¿verdad? De repente, si, si quieren guardarlo hasta último momento, lo podrán dar mañana quizás, pero no creo. Yo creo que ahora en la tarde ya se va a saber en la reunión acostumbrada de los días jueves quiénes son los elegidos. Estaba leyendo por ahí que tienen 5 candidatos. Me parece que una desproporción tener 5 candidatos cuando los números cuadran perfectamente hacia dónde deben apuntar las baterías para el elegido. O sea, de hecho,
para ti, ¿quiénes son los candidatos? ¿Quiénes deberían ser los candidatos, por no preguntarte quién debería
sí,
ser?
Sí, de hecho, no, yo voy a decir que esta final, por todos los aspectos, la debe dirigir Joel Antonio Aguilar Chicas. Es el árbitro que más partidos ha dirigido. Ha dirigido 13 partidos. Y eso en el sentido que no ha sido tan regular porque ha tenido muchas participaciones, muchas convocatorias para la preparación para Rusia y como consecuencia...
Y aún así fue el que más partidos pitó.
Exacto, junto con Marlon Alfonso Mejía, 13 partidos.
Ah, ok.
Y pues eso es un factor que debería de decir que debieron de enfocar las baterías hacia otros árbitros como posibles candidatos, en el sentido de que Joel ha estado saliendo bastante por los compromisos de preparación.
Me sorprende, yo pensé que... No sé, creí que había pitado menos Joel en este torneo.
No ha pitado 13 partidos, que no es mucho comparado con otros torneos como él ha dirigido, pero por los mismos compromisos. Es el árbitro que viene del fin de semana a dirigir la Copa de Campeones de Clubes del Caribe. Como consecuencia, pues, ¿cuál sería la duda? ¿Por qué no dirigir el máximo conclave de nuestro fútbol nacional? Y en el sentido de que ha sido un árbitro regular, ha hecho las cosas bien. Ha sacado los partidos sin mayor dificultad, sin mayores errores que los normales, ¿verdad? Los mínimos como consecuencia del desarrollo de un partido. Es el árbitro que tiene más experiencia. Es el árbitro que está motivado porque ya está a un paso de ir a Rusia. Es el árbitro que dirigió el Santa Tecla Alianza en la final pasada y lo hizo de muy buena manera, con muy buena calificación.
Es cierto, hasta se nos olvidó como...
Sí. Y a esta temporada, este torneo no le ha pitado a la Alianza, entiendo todavía.
No, ¿verdad? Le ha arbitrado a la Alianza, cosa curiosa, ¿verdad?
Esa es una gran casualidad estadística.
Casualidad, sí.
13 partidos.
13 partidos.
Qué raro, vea que no le ha pitado a la Alianza.
Sí, yo no me explico. No,
en serio, yo no me lo explico tampoco. ¿Y usted qué opina? No le risa, usted algo sabe.
No tengo idea.
¿Qué pasó, mi estimado Hugo? Muy bien. Bueno, pero nunca es tarde. ¿Qué más que pitarle en la final?
Claro.
¿Algún comentario, Membreño?
No, mira, como dice Elmer, es decir, no hay donde perderse.
No hay donde perderse, la verdad. El mejor que tenemos, el mejor que hay en la zona.
Verdad. Y te decía, te mencionaba yo a Marlon, antes de que viniera el profe Elmer. Ahí está Marlon, es de los que más ha dirigido también. Entonces, no hay en el fútbol salvadoreño, a nivel de arbitraje, no hay donde perderse. La verdad, con la figura de Joel, lo demás es relleno.
Sí,
obviamente sin desmeritar, ¿verdad? Lo que
claro,
hacer
pero
árbitros.
Aparte en este momento, pero, en el que yo supongo que está en el pico de su preparación,
claro,
prácticamente.
Claro que sí. Sin embargo, debes de mencionar, por ejemplo, otro candidato que pudiera haber sido, en el caso de no estar Joel, es Ismael Cornejos. Ismael Alexander Cornejos, y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Tenemos que ser claros y puntuales. No tal vez porque, como dijo Orestes, otros no tengan méritos, pero no han tenido la continuidad. Claro, y como consecuencia...
Eso sí me sorprende porque este señor, por ejemplo, Barton, yo veía que venía bien fuerte y de repente como que se desinfló.
Exacto, sí.
Por mencionarte uno que yo sí le di...
Cornejo el que sacó el 3-2 de la Alianza en el Barraza, ¿verdad? Entiendo. Ismael Cornejo.
Sí, exacto. Sí.
No, el que pitó
en Barraza. No, en la serie de Audaz, Santa Tecla en la ida.
En la ida, ok.
Quien estuvo en el Barraza fue Germán Stanley Martínez, que hizo un muy buen torneo.
Ya.
Exacto,
ya
sí, claro. Es también el del partido.
Entonces, una cosa, aunque ya que se vamos a pausa, el señor que pitó la vuelta de Alianza Águila tuvo suerte de que la serie estaba ya casi decidida porque hubo unas patadas ahí... No sé, a mí sí me sorprendió de repente.
La Rubén Marroquín
sí,
tuvo una.
Sí,
exceso.
También yo le vi una Celaya.
Igual,
y la serie ya decidida.
Marvin Hernández le dijeron todo lo que quisieron.
Sí,
y nunca
también. Pero bueno, ya volvemos con más en el Wiriwir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiriwiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire con tan poquito se puede. No son las ardillitas, son los Beastie Boys. Por cierto, a veces la gente se confunde. Con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños, porque al comprar tu pedacito contribuyes a la salud y le llevas alegría y le das trabajo a cientos de gente vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado ayudando a hogares de niños y a asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Bueno, ¿qué más queda por discutir de la final? Ya aquí el profesor Bonilla nos ha ilustrado sobre los números que ya establecen dos candidatos indiscutibles, me parece, para pitar la final, y uno de ellos además con unos atestados que nadie los puede disminuir, ni atenuar, ni tal. Y en los dos banquillos creo que está claro todo.
Sí, claro. Se debe asegurar, vaya, el tema del arbitraje es quizá el más importante de una final, porque se debe asegurar el buen desarrollo del juego, que es a lo que está enviado el árbitro. El árbitro no está enviado ni a castigar, ni a ser un policía, no. Está para que el partido se desarrolle de la mejor manera. Es decir, entonces tenés que poner al que está mejor preparado, el que tiene la calidad, el que tiene la experiencia. Entonces, lo demás es responsabilidad de los equipos.
De los jugadores. Porque tuvimos partidos, aquí lo hablamos muchas veces, Grace, hubo partidos en los que de verdad el jugador se la puso imposible al árbitro. Claro. Varios partidos en ese torneo.
Y en ese sentido yo le tenía una pregunta al profe. Tomando en cuenta en esos partidos así de final, lo que se juega, la actitud, o sea, y las emociones están a flor de piel, un árbitro, ¿cómo puede hacer para lidiar con eso?
¿Cómo te preparas para manejar tus propias emociones?
Aquí se han arruinado varias finales por el tema de que los jugadores pierden la cabeza.
Entonces, usted, como en su experiencia como árbitro, o sea, ¿cómo puede hacer para lidiar con esas emociones que se están ahí dentro de la cancha?
Pues en este caso, la experiencia es fundamental y por eso vamos a enfatizar en el aspecto de que Joel es el indicado, Joel Antonio Aguilar Chica es el indicado, porque es el árbitro más experimentado. Que a pesar de que el estadio Cuscatlán puede estar completamente lleno, o sea, difícilmente va a afectar sus emociones completamente. Claro, me imagino que la adrenalina flor de piel como consecuencia de que es una final, que es un partido importante, que con un marco de público grande le va a generar emociones, pero no al punto de que pueda desconcentrarse y caer en el error de estar pensando en lo que no debe pensar, sino que enfocarse en el juego. En este caso, pues el árbitro tiene que hacer uso de los recursos en el anclarse en las emociones positivas, en este caso, pensar en los acontecimientos importantes que ha dirigido, y repito, ahí viene la parte de la experiencia. Sí, hay un buen grupo de árbitros con mucha experiencia en el país, ¿verdad? El problema está que no ha habido continuidad de muchos de ellos, y posiblemente eso afecte en la confianza del árbitro, porque vos no sabés si no te han nombrado porque no hiciste bien las cosas, o por qué no has tenido continuidad. Entonces, en la medida que te genere un factor de duda o a uno le entre el factor de duda de esos elementos, pues queda esa ventana abierta para que el día de la gran final el árbitro pueda dudar del mismo y como consecuencia hacer mella sus emociones negativas y no estar pensando en lo que debe pensar. Y recalcando, pues Joel, en este caso, ¿quién va a dudar de su capacidad, de su trayectoria? Esto no quita que se puede equivocar como una parte normal. De hecho, Orestes mejor no lo pudo haber dicho en términos de la filosofía y el espíritu del juego, ¿verdad? Que el árbitro debe estar para actuar con firmeza en las decisiones puntuales antes de que esta situación incremente de tal forma que pierda el control. Eliminar toda conducta que busque destruir el juego. Como consecuencia, ¿verdad? Que en el juego se conduzca con fluidez, hayan emociones, espectáculo para los aficionados, para todos los espectadores y la gente pueda disfrutar verdaderamente.
Tuvimos varios partidos en este torneo en los que precisamente los jugadores fueron los que impidieron que el espectáculo se desarrollara. Aquel partido FAS Alianza, que FAS se trajo al Cusca, ahí debieron haberle devuelto a la gente dos terceras partes de la entrada, porque el partido duró únicamente un tercio. De ahí fue un desastre, porque sobre todo los muchachos del FAS enloquecieron. Los de la Alianza colaboraron y los del FAS se volvieron locos.
Hubo otro también que fue en Santa Rosa, un limeño Alianza, que iba muy bien el partido en cuanto a fútbol.
Lo iba ganando limeño.
Sí, los jugadores.
Bonito partido era ese. Y los jugadores lo arruinaron. Sí. Es cierto. Es cierto que uno de los muchachos de limeño termina. Bueno, no fue que hasta se agarró con un colega, pues. Sí.
Expulsaron a Jonathan Jiménez de una manera.
Relajo. Jiménez también. Bueno. Entonces, claro, vea, cuando ya la cosa está así, ya fuera de control, por lo general en nuestro análisis agarramos al árbitro con todo. No sé qué tan justo sea eso, de repente.
No, mira, es que en eso estaba pensando por las palabras que decía Elmer, de que cuando el árbitro está donde debe estar y en lo que debe de estar, la afición la agarra con los jugadores, porque uh-huh. falla un gol, porque da un mal pase, porque el árbitro no ha dado pie a que sea él el centro de la, uh-huh. de la observación en el partido. Entonces, vos decías una palabra al principio, Cristian, de los recursos tácticos que puede tener un equipo, los recursos estratégicos que puede tener uh-huh. un equipo para un partido de final, y ahí los entrenadores son los que saben qué es lo que van a hacer. Pero vos decías la intimidación. Ojo, cuando un jugador es intimidador, y hay varios, uh-huh. y conocemos varios, saben jugar al límite de lo que le permite el reglamento. Entonces ahí es donde está la figura del árbitro.
Y en los dos equipos de esta final hay un par ahí.
Sí, hay un par ahí. Bueno, entonces, lo que pasó en el Águila Alianza, pues, el Alianza Águila de vuelta a la semifinal. Ahí Marvin Hernández andaba dando patadas, hasta Marvin Monterrosa, pues, andaba dando patadas también. Es decir, jugando al límite de lo que permitía el árbitro.
Con la serie ya decidida.
Sí, no el límite del reglamento, sino que lo que en el transcurso del juego el árbitro, los jugadores son vivos y lo miden al árbitro, ¿verdad? Entonces, ahora, y se deja, no ves que, bueno, no en ese partido del domingo pasado, en ese Alianza FAS, uh-huh. Jugadores haciéndole con el dedo al árbitro, así, casi que le puyaba en el ojo y el árbitro, nada.
Creo que Rendero fue uno de ellos.
Julio Amaya y varios. Bueno, Henry Romero casi que le grita en la cara al árbitro. Y,
pero mi pregunta ahí para Elmer es, ¿un árbitro puede evitar que los jugadores le arruinen el partido? Claro. Si el jugador está decidido a arruinarlo, ¿lo puede evitar?
Claro que sí, y voy a enfatizar en dos elementos importantes y voy a hacer una lectura del artículo que escribí, del análisis del arbitraje de la final pasada, precisamente Alianza Santa Tecla. En el primer tiempo solo requirió 2 minutos, en el minuto 3 y 4, para que el árbitro, en este caso Joel Aguilar uh-huh. Chicas, actuara con firmeza y erradicara de raíz el juego brusco. Claro, si se recuerdan, 2 tarjetas amarillas.
Me acuerdo. Fueron a una Fatamaca, ¿verdad?
Así, así impuso su estilo y autoridad. Uh-huh. Como consecuencia, le permitió a los jugadores encargarse de lo que tenían que hacer, competir. Y como refuerzo de eso, después de las 2 amonestaciones, el árbitro dijo, bueno, aquí ahí ya amonesté, para que terminen de entender el mensaje, llamó a los 2 capitanes, uh-huh. Rodolfo Zelaya y Barahona, si no estoy equivocado en ese entonces, les dijo, miren, la conducta con la que están iniciando no es la correcta, estoy haciendo una lectura de lo posiblemente que él dijo. Uh-huh. Y como consecuencia, claro. Ya conocemos la historia, fue un buen partido. ¿Sí? Posiblemente hubieron errores técnicos, tácticos, estratégicos, que eso ya no le compete al árbitro, pero el árbitro pasó desapercibido como consecuencia de su firmeza. Exacto. Y actuación en las decisiones que tenía que tomar.
Sí, es no confundir, porque a veces confundimos autoridad con el capricho a que hagan lo que yo digo. Y el árbitro no está para eso, el árbitro está para ejercer la autoridad en el terreno de juego y ya.
Y también a usted ahí ve, por ejemplo, la importancia de que haya un líder dentro de la cancha, uh-huh. que pueda frenar todas las acciones de sus compañeros, claro, para evitar
para
que,
eso
por ejemplo,
capitán.
Exactamente. Y eso es lo que menciona el profe. O sea, él conversó, Joel conversó con los capitanes y ahí hubo una diferencia dentro del partido.
Además, te digo otra cosa, es cierto, es cuarta final entre estos dos y tal. Pero creo que hay mucho jugador curtido ya en los dos equipos, como para... hay un par de cipotes que, en efecto, vea, están en sus pininos, un par, sobre todo en Santa Tecla. Pero la mayoría ya son jugadores que saben a lo que van, saben cómo son esos partidos. Y si llegan concentrados en lo suyo, yo insisto, podemos tener un super partido, un partidazo. Vea, pero ojalá que lleguen ya con la cabeza fría, vea. Ninguno puede decir que es novato. Ahí ven, Alianza en particular, creo que ya todos ahí han jugado... Ahí no hay ningún novato.
Sí, no, de hecho, no, solo Vilma Torres, pero que debute con Santa Tecla, porque ya uh-huh. jugó una final con Dragón incluso.
Así que nada, yo creo que no hay por dónde mirarle de efecto a la situación. ¿Qué falta? Hay una conferencia hoy, ¿verdad?
Ya hubo, en la mañana, hubo. Sí, hablaron acerca de cuántos policías van a haber, qué calles van a cerrar y qué es lo que le permiten o no a los aficionados entrar o no al estadio, ya.
Lo que ya sabemos, además.
Sí, básicamente.
El comentario extensivo a los aficionados, vea, también los aficionados, ya saben, vea, no puedes llevar hasta de bandera, cuchillos, estos cortopunzantes, encendedores. Si miras a uno,
pólvora,
no mire
pólvora,
feo, no mire feo a los de la humo, sí. No lleves pólvora. Claro. O sea, de verdad
los,
que...
Los de palco no pueden entrar botellas, nada, o
sí. Sí, bebidas. Porque ya hemos visto a gente tomándose las cervezas antes de subir a palco, porque no se las dejan subir, ahí está.
Es la mejor excusa para subir sonado. Así
que, vaciando.
Así que nada, llenera. Ojalá que sea una fiesta, pero que de verdad sea una fiesta. A mí me han gustado las tres finales entre estos dos equipos, la verdad.
Sí, es que como los dos mejores equipos. Vaya, te acuerdas la final Dragón Águila, por ejemplo. Dragón llegó ahí, mira, a rebote.
Aquella, y aquellas que le ganaron el Metapán a la Alianza, van a disculpar el peor recuerdo para ciertos aquí en la mesa. Que era, ya sabías vos que eran dos horas de...
Sí.
Y de ahí los penaltis y Metapán campeón. Dos veces fue, ¿verdad?
Dos veces.
Sí, eso ya está completamente superado ya.
Ah, bueno.
No sé. Me alegro. Sí. Ay, hombre. Pues nada, Elmer, mira, hablando, hay otro aspecto. Entiendo que ha habido unos cambios en las reglas de juego, no se han implementado todavía, la International Board no está barajando otros cambios, o aquí en el país no se han utilizado, no se han puesto en marcha todavía.
Ya están los cambios relativos pero van a entrar en vigencia a partir del 1 de junio, que son los que se van a implementar, ¿verdad?, específicamente
en el Mundial.
Okay.
Bueno, casi siempre sucede así, ¿eh?
¿Cuáles serían como los cambios más relevantes a tu criterio, hermano?
Pues vienen algunas aclaraciones, ¿verdad? Específicamente vienen los aspectos sobre la regla 1, regla 3. Habla específicamente, ¿verdad?, de la sustitución en la prórroga, que estuvo como experimento, ¿verdad?
Ya eso se aprueba, entonces.
Y ahora ya, después del... cuando vamos a los 30 minutos extra, tiempo suplementario, pues hay una cuarta sustitución.
Ah, bueno.
Obviamente cada competición, cada liga debe incluirlo en sus bases de competencia, ¿verdad? Sí. Para no encontrarse con el impasse de que la regla riñe con las bases de competencia o hay una doble interpretación como consecuencia de eso. Quizás.
¿Pero eso queda a criterio de cada asociación?
Exacto. La regla de juego te lo faculta, pero para que tenga validez tiene que registrarlo la base de competencia.
Claro. Es como el VAR, que cada liga elige si lo va a utilizar o no.
Es un cambio mayor ese. ¿Qué otro, hermano?
Exacto. Eso es la implementación del VAR. Ya ahora lo menciona en la regla 5, ¿verdad? Como parte de referencia a los protocolos establecidos y obviamente... que va a estar supeditado, observado y apoyado por el IFAB completamente, ¿verdad? De lo contrario, ninguna asociación lo puede implementar. Ya asociaciones como México y España, que son las que conocidas por nuestro medio, están trabajando en la implementación de ese mecanismo, ¿verdad? Específicamente, digamos, son los cambios más significativos, a pesar de que también hay cambios en la regla 6, que también hace mención al VAR para el asistente adicional, ¿verdad? La facultad de que hayan asistentes adicionales de los que conocemos tradicionalmente como el árbitro, los árbitros asistentes, los árbitros de línea que están en la línea de meta para el caso de la UEFA que los utiliza.
Y esos van a seguir.
En el caso de la UEFA, sí, porque...
Yo te voy a decir, son tan inútiles como algunos de nuestros diputados.
Que no solo son para la línea de gol.
Están solo ahí de adorno.
No me equivoco, Elmer, no para otra cosa.
Pero mira, yo nunca he visto a uno de esos hacer... nada, solo veo que están ahí, no sé.
Sin embargo, tenemos que recalcar que la UEFA es una de los organismos que tiene más sistematizado todos esos procesos, registran bien, llevan estadísticamente las decisiones que toma cada uno de los árbitros o de los oficiales que están en el partido y sí tienen incidencia. Lo que pasa es que en términos de lenguaje corporal no son muy expresivos y como consecuencia se da ese punto de que pareciera que pasan inadvertidos.
Que no hacen nada.
Sin embargo, tienen el beeper para llamar la atención del árbitro y tienen el intercomunicador para servir de apoyo.
Solo le falta que de que muy poquito les pagamos a los árbitros de la línea de gol, estoy hablando.
Mira, y en el tema de la mano, que yo creo que es el que más se discute en los últimos meses, siempre se mantiene el tema de que si el balón va a la mano, entonces, y además que tiene que estar el...
¿Cómo realmente se arregla? Porque yo creo
en
que...
En una exposición natural del cuerpo, por ejemplo.
No, lo que manda es la extensión del brazo.
Hay tres elementos objetivos, y justo ahora discutimos en la mañana en una charla ese tema de la mano, en el sentido de que aquí en la mesa, al ver una jugada, podemos tener diferente opinión en cuanto a si es o no es mano, al estar viendo un partido específicamente, pero al momento del análisis hay tres elementos objetivos para determinarlo, en el cual no hay equivocación para decir si quién está en lo correcto o no, si el árbitro actuó bien o no, y en eso tiene que ver el aspecto número uno, es la distancia. Entre más cerca está la acción, menor posibilidades de reacción del defensor, en este caso, digámoslo así, para que pueda evitar el contacto.
Retirar la mano,
exacto, para evitar el contacto del balón con la mano. y como consecuencia a mayor distancia y contacto con la mano, uh-huh, más alta la probabilidad de que sea sancionable. El otro aspecto es la posición de la mano. Si la posición de la mano es una posición natural, entendiéndose esto como la mecánica cuando el jugador tiene que correr, desplazarse, uh-huh, marcarse, ubicarse, ¿verdad? Okay. O como consecuencia la posición antinatural sería aquella posición que no tendría lógico de estar la mano, uh-huh, ahí como consecuencia del momento de disputar el balón. Y lo otro es el movimiento, que es lo que facilitaría más al árbitro para decidir, ¿verdad? Obviamente si hay un movimiento de la mano al balón, uh-huh, facilita para la sanción. Y si es del balón hacia la mano, como consecuencia no debe sancionarse.
Ok. Bueno. Mira, deberíamos tener una sesión premundialista con Elmer aquí en el Willy para...
para aclarar. Para
ahorita si no te puedo dar más detalles, ahorita. Sí, no te puedo dar más detalles de la situación.
Pero para llegar duchos ahí al Mundial.
Interesante, muy, muy interesante porque... mira, no solo los aficionados, también los periodistas, en un evento como el Mundial, vea, son 60 y tantos partidos, de repente comenzamos a entender las reglas como creemos, vea, que son, y de repente estamos diciendo... una completa burrada.
Sí, de hecho, y este va un reto más para los árbitros también, ¿verdad? Nacionales, en este caso. El famoso criterio arbitral no es una situación tan amplia así de que la opinión del árbitro, el famoso criterio arbitral, la regla habla en consideración del árbitro, siempre y cuando se base en elementos objetivos que ya establece la regla de juego. Por lo tanto, no es tanto a lo que yo quiera, uh-huh, opine,
no
o
es porque un gran yo soy el árbitro,
y todo lo demás. Por ejemplo, la mano que hemos mencionado, son tres elementos puntuales que el árbitro debe tomar en, uh-huh, cuenta, y si falla en uno de esos en la evaluación, como consecuencia, sí, el criterio que utilizó es malo.
Correcto. Me dicen que ya nos vamos, pues se fue el tiempo volando, hablando aquí de todo un poco. Elmer, gracias por tu ayuda, por tus comentarios, y pues... no será la última.
Gracias a ustedes por la oportunidad y por la invitación.
Bueno, nos vamos, Gracielita.
Nos vamos.
Rafael Orestes.
Vámonos, vámonos, vos.
Vámonos, vámonos. Es que vámonos. Vámonos, Marcelo.
Ya, estamos listos ya.
Vámonos. Bueno, gracias, Marcelo, a Samuel, a Hugo y a ustedes. Un abrazo. Feliz jueves.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.